Bien, gracias al Señor, como ya he compartido antes, porque hemos tenido un tiempo en el que estaba todo bloqueado y el Señor me había dado el tema para compartir, pero no había electricidad y no se podía imprimir. Y ha sido un buen tiempo de pedírselo y esperar en él y ver la respuesta. Así que gracias al Señor porque cada cosa nos muestra su fidelidad, su nombre. Y nos da descanso también, porque uno puede ponerse mal, pero no. Siempre con el Señor siempre uno está en la libertad que Él nos ha dado. Así que compartiendo algo que ya en unos días pasados lo hemos estado viendo, pero para afirmarlo, algo. La necesidad de volver a la raíz, volver al fundamento de nuestra existencia, de nuestra vida y de todo lo que el Señor nos ha dado. Y leíamos lo que escribió Francis Landy Peyton, que vivió en el siglo XIX y un tramo del siglo XX. Y que era presidente de la Universidad de Princeton. Y dijo: la única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina. Es atrás, atrás, atrás hacia el Cristo encarnado y la sangre expiadora, o es adelante, adelante, adelante hacia el ateísmo y el desespero. Cosas que hemos estado compartiendo en Isaías 26:3, como el Señor nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el versículo 12 de este capítulo 26 de Isaías dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es tan grande, es tan completo, tan cerrado esto, ¿verdad? Y en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo eso lo hemos estado viendo en estas últimas reuniones. Y ahora quería ver, pues, cosas hermosas, admirables del Señor Jesús, ¿verdad? Así que si vamos a Éxodo 12, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho cabrío de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y guardaréis hasta el día, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora, para ver la hermosura del Señor desde el principio y a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Dios instituyó que se hiciera ese sacrificio de un cordero que se comiera de esa manera, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Así que vemos que el Señor instituyó que en un día determinado se sacrificara un cordero y se comiera, ¿verdad? Y aquí tenemos, al cabo de tantos años, como Juan dice, por el Espíritu Santo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», cuando ve al Señor Jesús delante de los discípulos. Así que vamos a ir siguiendo algo de la hermosura del Señor, que Él cuando vino ya sabía que era el Cordero de Dios que tenía que ser entregado. Y toda su vida fue una vida de entrega hasta la muerte por nosotros, por amor a nosotros, ¿verdad? Así que en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, a partir del primer versículo, también les dijo: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ahora el Señor ya estaba anunciándoles que iba a morir y que iba a resucitar, ¿verdad? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Respondiendo, él les dijo: «Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?». Así que el Señor vino como el Cordero de Dios, sabía que tenía que padecer mucho y sabía que tenía que ser tenido en nada y sabía que tenía que ser entregado por nuestros pecados, ¿verdad? Lucas 13:31. Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: «Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar». Y les dijo: «Id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor». Otra vez el Señor estaba anunciando que iba a ser muerto, ¿verdad? Vuestra casa os es dejada desierta. Y no le iban a ver hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Juan 4:31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta unidad total de el Hijo con el Padre, y todo lo que el Hijo hacía era el Padre que obraba en él. Y así anduvo por la tierra, y la comida del Señor Jesús es hacer la voluntad del Padre y acabar la obra a la que el Padre le envió. En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cosas tan maravillosas. El Señor nos dice que la paz es en Él, pero que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? En Juan 17, a partir del versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que lo que el Señor dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí ya dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y también nos dice esta otra revelación, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús tuvo gloria con el Padre antes que existiera el mundo, ¿verdad? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. También, pues, ver cómo era todo el sentir y el vivir del Señor Jesús. Vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a hacer la voluntad en todo del Padre y a glorificar al Padre. Y cuando ya había terminado la obra, el Señor Jesús le pide al Padre que le glorifique al lado suyo con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese, antes del tiempo y del espacio. Y también dice que he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y yo les he dado tu palabra. En el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Todo esto es para que el Señor ha venido a vivir en nuestros corazones y en la medida en que le vamos conociendo, eso mismo que Él dice es nuestra vida y nuestro vivir. Así que es completar la obra a la que el Señor nos ha enviado a hacer. Manifestar el nombre del Señor a las personas. Terminar esa obra y darles la palabra del Señor. Ahora, el versículo 17, bueno, ya lo hemos leído. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que somos enviados por el Señor Jesús de la misma manera que el Señor Jesús fue enviado por el Padre a este mundo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? Pues como estamos viendo, es el testimonio que Él mismo nos da. Siempre con el oído atento al Padre, el corazón atento al Padre, para en todo glorificarle, dar a conocer el nombre del Padre e instruir a los hombres en ese conocimiento del nombre y de la voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, Él nos ha enviado al mundo, como Él fue enviado al mundo por el Padre. Esta es nuestra labor, exactamente la misma, porque Él está en nosotros. Así que es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir y acabar toda la obra a la que el Señor nos ha enviado. Tenemos que vivir para poder glorificarle manifestando su nombre con nuestra vida, en nuestra vida, con nuestras palabras a las personas con las que nos encontramos o a las que vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por nuestra palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué más dice en Juan 7:7? Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que también, cuando el Señor está realmente señoreando en todo nuestro ser, como suyos que somos, entonces testificamos del mundo que sus obras son malas. No solamente hablamos cosas preciosas del Señor, sino testificamos del mundo que sus obras son malas. Cosas que tantos que se llaman creyentes no quieren nunca hacer, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo hizo y está en nosotros y es su mismo Espíritu el que nos da vida. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo es para nosotros esto? Pues exactamente igual. Si buscamos solo la gloria del que nos ha enviado, no hay injusticia en nosotros. Pero si buscamos algo para nosotros, hay injusticia. Es entenderlo, ¿verdad? Es conocerle. Conocerle en nuestra experiencia, en nuestra vida, siempre conforme a su palabra y a su vida. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Realmente lo que dice en vuestro estar oyendo. Se ha cumplido en vuestro estar oyendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así vemos como la luz, la claridad, la justicia del Señor y ofreciéndoles al pueblo de Israel lo que en verdad Él era y Dios estaba queriendo darles a través de Él, en Él. Y cómo lo que recibió fue que querían matarle. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarle. Y Él pasó por en medio y se fue. No los desafió, ni se enfadó, ni se ofendió, ¿verdad? Es el que está en nosotros, ¿verdad? Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Así que el Señor Jesús vino sabiendo todo lo que iba a vivir, pero quiso vivirlo y ser fiel en todo y siempre manifestar el nombre del Padre a las personas de la generación y del pueblo a las que él fue enviado. Y no se echó atrás. Y siempre les decía la verdad, aunque eso conllevaba que querían matarle cada vez. Y él no les respondía así, sino que se apartaba de ellos y los dejaba. Pero les decía la verdad, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es para nuestro tiempo, exactamente igual, ¿verdad? Así que también para que nos examinemos y sepamos qué es lo que el Señor dice. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, es decir, realmente y aún su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no dice a todo lo que posee ilícitamente, a todo lo que posee mal, sino a todo lo que posee. ¿Ves? No puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos como el Señor está diciendo la verdad, la luz, el camino, llamando a los entes, pero también denunciando que la generación es mala, es corrompida, es perversa y no se calla, porque es la luz, ¿verdad? Es la verdad. Mateo 26 y versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, el Señor estaba hablando de su sepultura, de que iba a ser muerto, ¿verdad? Todo el tiempo de su ministerio, él conocía que había venido para ir a la muerte y vivía en esa conciencia, ¿verdad? Y con ese rechazo, ese juicio y ese querer matarle, de las criaturas que él mismo había creado. Así es como anduvo el Señor por la tierra. Para que lo entendamos, está en nosotros. Y ha dicho que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero tenemos que poner nuestra vida como él la puso para obedecer al Padre, ¿verdad? Y con gozo. Marcos 14, versículo 1. Marcos 14, 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Esto fue la experiencia del Señor. Él sabe todo, él sabía que lo buscaban para prenderle y para matarle, ¿verdad? Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, es otra versión del mismo acontecimiento. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Sí, que el Señor iba anunciando que iba a ir a la sepultura, ¿verdad? Qué conciencia tan clara, tan luminosa y siempre haciendo el bien y siempre predicando el Evangelio, el amor de Dios, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Juan 12, ahora tenemos 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre os tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21 y versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: «¿Quién es este?». Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no habita en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no habita será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Habitad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, habitaréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más de a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al mundo si al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare y de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra de sí, discutiendo entre sí, qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lucas 22, versículo 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, pero que los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino una tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Mateo 26:45. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras que es necesario que así se haga? Lucas 23, versículo 32. Lucas 23:32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora si vamos a la primera Tesalonicenses, y capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así hemos hecho un pequeño vislumbre de la vida del Señor, de las palabras del Señor, de la obra del Señor y a la vez de lo que ha hecho en nosotros. Nos ha dado vida, la vida de Dios, y nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha enviado para que Él obre en nosotros exactamente lo mismo que obró cuando estuvo aquí en la tierra. Es decir, que nuestro corazón esté unido completamente a Dios y que todo lo que surja de nosotros sea para glorificar, para proclamar el nombre de Dios y para darlo a conocer a otras personas, para que estas personas puedan recibir el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. Esto es lo que Él nos ha mandado a hacer. Todo lo demás no tiene sustancia, no es, ¿verdad? ¿Y cuántos hoy, pues, no entienden esto, o no quieren entenderlo, o no quieren vivirlo, de los que realmente han sido llamados por el Señor, instruidos por el Señor, por su palabra y también por el testimonio que Él ha dado en los que Él ha enviado? Y qué maravillosa es la vida cuando todo lo que hay, la perspectiva que hay delante de los ojos es ver la hermosura de Dios y proclamarla a esta generación, al coste que sea, sin tener en cuenta el aborrecimiento, las respuestas, lo que quieren, las amenazas, sin tener en cuenta nada, porque hoy se tiene muy en cuenta, y sin tener en cuenta nada, proclamar la gloria de nuestro Dios, que Él es digno, que Él es maravilloso, que Él es santo, que todo lo que hace es conforme a su nombre glorioso, que no cambia nunca, que no pacta con nadie, sino que es eternamente limpio, puro, justo y santo, y que es amor, pero que es amor en todo su carácter, no solamente amor como un eje y lo demás es igual, sino que, como hemos visto otras veces, todos los atributos de Dios están en una unión total, absoluta, y ninguno puede desmerecer a otro ni puede sobrepasar a otro, ¿verdad? Todo es una unidad maravillosa. Bueno, pues este es el Señor nuestro, este es nuestro Creador, este es nuestro Dios, este es el que nos ha llamado, el que nos conoció completamente, el que nos vino a buscar, el que nos llamó. Y hemos visto cómo vino a buscarnos sabiendo que venía a buscarnos, y sabiendo que venía a buscarnos significaba que tenía que ser muerto para llevar nuestro castigo que merecemos nosotros, y no dudó y fue. Así es como Él nos ha amado, así es como Él nos ama. También es para que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos muestre si eso es lo que nosotros sentimos por las personas, ¿verdad? Darnos por las personas amándoles sin pedir nada y proclamando el nombre maravilloso y digno del Señor Jesús, de manera que si quieren oír puedan entregarse y ser salvas. Pero si lo cubrimos y si hacemos como algunos, que lo que predican es lo que agrada a la carne y la gloria del mundo, entonces no somos siervos del Señor, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, nos ha llamado algo tan glorioso. Y toda la gloria es suya, no es que nosotros hemos de generar una gloria y exhibir una gloria. La gloria es suya, simplemente hemos de abrir el corazón y abrir todo nuestro ser para verle, para creerle, y entonces Él manifiesta su gloria y vemos cómo Él manifestó de forma maravillosa su gloria y lo llevaron a la cruz. Así que cuando el mismo Señor, después de 2000 años de ser rechazado y de haber querido desbaratar todo lo que ha dicho y cambiarlo y hacerlo todo a medida del hombre rebelde, cuando nosotros de verdad le conocemos, le admiramos, le adoramos, queremos que Él se manifieste en nosotros, entonces también seremos aborrecidos, seremos perseguidos, seremos rechazados, muy al contrario de los grandes predicadores que solo tienen gloria y buscan gloria de los hombres. Lo vemos, ¿no? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vuestros corazones, ¿verdad? Así que hermoso poder sentir el amor de Dios tan grande. Y no importa lo que Él quiera para mí, cada instante de la vida es para su gloria, es digno, ¿verdad? Y su presencia en mi corazón es mayor que todas las cosas que pudiera darme la generación esta o los sabios o los poderosos, lo mismo da, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Es el que está en mí. Y si hay una búsqueda más de eso, es que no es la búsqueda del Hijo del Hombre, es la búsqueda mía. Y si es la búsqueda mía, entonces no le estoy siguiendo. Y si no le estoy siguiendo, tampoco puedo tener ese testimonio glorioso de su vida, de su poder, de su nombre, de su gloria, de su amor y de la seguridad que Él me da todos los días en cada asunto y en cada momento. Así que, volviendo a la raíz, volviendo al fundamento, ¿verdad? Y como hemos estado viendo, y ya días que nos viene hablando el Señor de esto, pero esto es tan hermoso, poder verle a Él, si le podemos ver a Él sin velo, sin tapujo, sin arreglo, sin nada, mirándole, entonces Él es fiel, Él es luz, Él se manifiesta en nuestro espíritu. Y cuando se manifiesta en nuestro espíritu, yo sé que es Él. Y cuando sé que es eso, necesito confiar del todo porque Él va a obrar toda su voluntad en mí. Al coste que sea. Al coste que sea, ¿verdad? No importa. Pues evidentemente, no es para que yo reciba ninguna gloria en este mundo, ¿verdad? Sino para que otras almas sean salvas y puedan conocerle. Y puedan saber que el Padre, el Dios glorioso, eterno, infinito, personal, es admirable, es digno, es glorioso, es maravilloso. Y que cuando uno puede percibir la hermosura del nombre de Dios, el corazón se rinde por completo y le adora con toda su fuerza, con toda su voluntad. Bueno, para eso estamos aquí, para eso nos tiene el Señor aquí. Otras cosas es distraernos con jueguecitos y con cositas del mundo para que no sigamos al Señor. Pero si seguimos al Señor, tiene que ser el mismo Señor el que sea manifiesto en nosotros. Tiene que ser el mismo Señor el que sienta, viva, hable, obre y dé testimonio del mundo que sus obras son malas y llame a las personas a la verdadera vida. No a un juego para que aparezca que son estupendos y que son victoriosos y que son ganadores, etc., sino a la vida que es Cristo. Es algo tan maravilloso. Bueno, esto es lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y en el día de hoy parecía que no podría comunicarlo porque todo estaba... Pero el Señor es fiel y yo le he pedido que despejara todo ese jaleo y que despejara todas esas dificultades eléctricas y etcétera, etcétera, y aquí estamos en su presencia y queremos darle gloria con todo nuestro corazón. Gloria a su nombre.